De parte del equipo que elaboramos en el Ministerio Fe y Esperanza, le extendemos una cordial bienvenida. Esperamos que nuestra programación sea de crecimiento espiritual para usted y su familia. Esto es Radio Fe y Esperanza. Radio Fe y Esperanza. Sin duda alguna, hermosa familia, nuestra redención está cerca. Vemos los cumplimientos proféticos alrededor nuestro y sabemos que Jesús viene muy, muy pronto. Por eso, sabemos que nuestra redención ya, pronto, pronto, se cumplirá. Vamos a entrar ahora al capítulo 11 de Daniel. Me dice Gustavo, ¿saben? Tal vez, hermanos, bueno, no sé si vamos a ir un poco, avanzando un poco rápido en la parte de la historia de este capítulo para llegar a la parte culminante de los capítulos, de los versículos del 40 al 45. Este capítulo es sumamente importante. Repito, es el capítulo más difícil de profecía para interpretar, de profecía de toda la Biblia. Y se debe a que tiene historia, tiene símbolos dentro de la historia que debemos interpretarlos. ¿Okay? Historia que pasó, historia que se cumple ahora en profecía. Pero mire, este capítulo no es el único que tiene historia en forma de profecía. ¿Sabe usted que la mayoría de las historias de Apocalipsis son profecías? Son historias, pero a la misma vez son profecías también y se cumplen proféticamente. Por eso es que nosotros utilizamos esa forma como principio de la historia o historicista. Entonces entendemos claramente que la historia la utilizamos para interpretar la profecía. Porque algunas historias de la Biblia se convierten en profecías. ¿Ok? Eso es bien importante. Bien, bien importante. Además, aquí mismo en Daniel tenemos una historia muy interesante que se convierte en profecía y se ha convertido en algo muy importante que también requiere nuestra atención. Recuerda por allí en Daniel 3. Daniel 2 habla de la estatua de cuatro metales. Pero Daniel 3 habla de una estatua de un solo metal, que era oro solamente. Recuerda que en esa historia, el Nabucodonosor levanta esta estatua y hace que todos los que estén allí presentes delante de la estatua se inclinen y la adoren al escuchar la música, al escuchar los instrumentos musicales. Sabemos claramente que Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaron a la estatua, ¿cierto? Para adorarla. Entonces, esa es una historia que termina con los jóvenes siendo echados en el horno de fuego. Una historia que vemos al poder político implementando adoración, digamos, de carácter religioso, que no le incumbe al poder político. El poder político es civil, leyes civiles solamente. Lo religioso, lo espiritual, es otro rublo, otro mundo. Sin embargo, este poder político hace una ley. Tienen que adorar a la estatua. Esa historia que al último termina con los jóvenes dentro del horno de fuego y Jesús acompañándoles allí, es la misma historia que pasará en el tiempo del fin, donde vemos en Apocalipsis 13 a la segunda bestia levantando una imagen a la primera bestia y haciendo que todo mundo adore a esta imagen. Y la imagen o la bestia hace reglas o hace leyes para matar a todo aquel que no atienda su llamado de adoración, igual que Nabucodonosor. ¿Se da cuenta? Una historia que más adelante, esa historia viene recapitulando en el tiempo del fin como una profecía. Lo mismo, una imagen donde todo mundo tiene que adorarla y si no, va a ser muerto. Bueno, si Dios salvó a los tres jóvenes hebreos de las manos de Nabucodonosor y del horno de fuego que fue calentado siete veces para que estuviese en lo más fuerte de calor y de caliente, Dios también nos va a poder salvar a nosotros y rescatar de las garras del enemigo, de las garras de estas personas que estén tratando de hacerle daño al pueblo de Dios en el tiempo del fin. ¿Ok? Bien, entonces, entramos a este capítulo 11 de historia. Puse esta historia, ¿no? Y usted dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver con Daniel 11? Mucho, porque vuelvo a repetir, En Génesis encontramos varias historias que se convierten en profecías para el tiempo del fin, ¿ok? Bueno, y usted dirá, bueno, pero no dijo nada de Génesis. Les cuento una bien rapidito. Estos dos hermanos vinieron a traerle una ofrenda a Jehová. ¿Quién eran? Abel y Caín. Caín trajo de lo que él quiso traerle al Señor, de lo que él había cultivado en la tierra. Abel trajo un cordero. Los dos eran personas que servían a Jehová, entre comillas, vamos a ponerle así. Los dos traen una ofrenda a Jehová. Sin embargo, uno trajo lo que Dios había pedido y otro trajo lo que él quiso traer, ¿cierto? Tomando eso en consideración, hermosa familia, tomando eso en consideración, ahí está dos grupos que piensan que están adorando correctamente a Dios, pero el que está adorando incorrectamente, esa persona no está sirviendo a Dios como debe de ser. Por consiguiente, se enoja en contra de Abel porque la ofrenda de Abel o el sacrificio de Abel fue recibido por el Señor, fue aceptado por Dios. Entonces, ¿qué fue lo que Abel hizo en contra de Caín para que Caín se levantara en contra de él y lo matara? Mucha gente pone allí que inmediatamente, en cuanto Dios aceptó el sacrificio de Abel, rápido se levantó Caín a matarlo. Y ponen ahí todavía los dos altares. Pues, ¿sabe qué? No pasó así. Pasó el tiempo, pasaron, no me imagino, no sé si fue uno, dos o tres días o algo por el estilo, donde después dice, Caín invita a Abel al campo, y allá en el campo lo mata. No lo invitó para hacer los sacrificios. Después de los sacrificios es que Caín invita a Abel al campo para matarlo. Otra vez, ahí tenemos el pueblo de Dios, Abel, y el pueblo del enemigo persiguiendo al pueblo de Dios. Dese cuenta que en esa historia tenemos la persecución, cual nunca ha habido jamás, si le quiere llamar, del tiempo del fin. La persecución que se va a levantar en contra del pueblo de Dios. ¿Y por qué? ¿Qué es lo que va a hacer el pueblo de Dios para que sea perseguido? Nada, solamente ser fieles hijos de Dios. Cuando hay fidelidad a Dios, hay persecución, hermosa familia, y eso es algo que está siempre a la par y siempre a la flor del día, ¿ok? Vamos adelante. Daniel 11, dice Daniel 11:1, y yo mismo en el año primero de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Recuerde que ya estábamos hablando de Daniel, Daniel estaba mayor, ya estaba bastante anciano. Dice el versículo 2, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá tres reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Aparentemente, aquí está hablando el ángel a Daniel diciendo que van a haber todavía tres reyes en Persia. Recuerde que Persia es vencido por Grecia más adelante. Pero qué interesante que muchas de las veces vemos como Grecia se levanta en contra de Persia y lo destruye. ¿Por qué? Porque vemos los principios anteriores. Teníamos a Babilonia, que conquistó a Jerusalén, y luego a Babilonia lo conquistan los medos y los persas. A los persas los conquistan Grecia. Pero aquí Persia se levanta en contra de Grecia, solamente que Grecia predomina y lo destruye. Eso lo encontramos aquí en este capítulo, cosa que no se muestra en ningún otro capítulo para empezar. Dice, habrán tres reyes y al hacerse fuerte con sus riquezas levantará a todos contra el reino de Grecia. ¿Se da cuenta? En el tiempo final del reinado de Grecia se levantará este rey y va a ir en contra de Grecia. Ahora dice el versículo 3. Recuerde que todo esto es historia. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Se levantará luego un rey valiente. ¿Ok? Ahora, mire qué interesante. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Ese rey valiente, después de que Persia es destruido por Grecia, aunque Persia se levanta en contra de Grecia, pero ahora note que Grecia predomina. En Grecia, usted recuerda a los griegos, ¿quién era el rey valiente de Grecia? El que predomina en la tercer bestia de Daniel 7. El que está también considerado entre entre el vientre de bronce en la estatua. Es Alejandro Magno. Se levanta luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del cielo. No a sus descendientes, ni según el dominio con el que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Interesante, porque si usted analiza Daniel 8, el cuerno pequeño del macho cabrío, recuerda, ese cuerno que es quebrado y de ahí salen cuatro cuernos, estamos hablando de lo mismo aquí. Los cuatro vientos del cielo, no a sus descendientes. ¿Sabía usted que los gobernantes, los generales, los cuatro generales de Alejandro Magno se levantaron para tomar el reino y dividírselo entre ellos mismos? Y de hecho ellos, cuenta la historia, que ellos mataron a la descendencia de Alejandro Magno para que no tomaran ellos el reino. Y así dividírselo entre ellos mismos. ¿Okay? Dice de nuevo, ni según el dominio con el que él dominó. Cuando se aparta y se divide este reino, no a sus descendientes, porque se queda entre los generales de él, que no tenía nada que ver. En ese caso hubiera sido a sus descendientes que le hubiera correspondido ese reino. Estas personas no quedaron, o este reino no quedó entre los parientes de Alejandro Magno. Se dividió entre los cuatro generales. Dice número 3, y se hará fuerte el rey del sur, más uno de sus príncipes será más fuerte que él. Ok, ahora aquí entramos en historia también. Dice, el rey del sur es Egipto, de paso. El rey del norte es Babilonia. Y ahí vamos a mirar, bella familia, cómo todo esto viene en la connotación tan interesante y tan importante. Normalmente, hermosa familia, para poder comprender esto más detalladamente y tener un amplio criterio y un amplio panorama también, yo les estaría contando desde un principio la línea de la cadena profética, desde Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, ahora Daniel 11, y por supuesto Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, y todo eso sucede, y Apocalipsis 17, por supuesto, al final de la historia. ¿Por qué? Porque para entender lo que es el rey del norte y el rey del sur, que es el enfoque de este capítulo, tenemos que comprender que en la estatua, al final de la estatua, porque estamos hablando aquí también del final, del tiempo del fin, el rey del norte y el rey del sur, su enfoque principal en la historia es en el tiempo del fin. Vuelvo a repetir, del versículo 40 al 45. Sin embargo, en Daniel 2 tenemos este mismo principio también. ¿Cuál es el principio? ¿En dónde encontramos al rey del norte y al rey del sur? En Daniel 2, en los pies de la estatua que estaba de hierro y barro cocido. El hierro es el poder político, el barro cocido es el sistema religioso corrompido. Aquí tenemos al rey del norte y al rey del sur. Por favor, desde ahora tome esto en consideración. El rey del norte y el rey del sur es el poder político y el poder religioso. ¿Ok? Rey del sur, poder político. Rey del norte, el poder papal, poder religioso corrompido. Desde allí, ya. Guarde eso en su corazón nada más, guárdelo en su mente, y de ahí en adelante, para poder entender todo lo demás, va a ser más fácil. Van a venir algunos desafíos aquí un poquito, como que, oye, espérate, como que no queda bien aquí esto. Manténgase esa línea nada más, no se aparte de allí, y al último todo quedará claro sin ningún problema, ¿ok? Recuerde otra vez, rey del norte, poder religioso, corrompido. Rey del sur, poder político, ¿ok? Que se unen los dos de repente para pelear, cierto, pero note lo que está pasando aquí. Dice, y será fuerte el rey del sur. Más, acuérdese, está hablando de Egipto en forma histórica literal. Más uno de sus príncipes será más fuerte que él y será poderoso, su dominio será grande. Ahora, número 6. Al cabo de unos años harán alianza. Y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Eso es parte de historia, hermosa familia. No vamos a dedicar tanto tiempo en la historia, si me lo permiten, pero si usted quiere todo esto, mis hermanos, tengo un escrito, no de un servidor, de paso, del pastor Humberto Treyer. él da los detalles completos de la historia, de todo lo que pasó aquí, bien detalladamente, y con mucho gusto lo comparto con ustedes si ustedes lo desean así. ¿Okay? Quien me lo pida, se lo comparto. No lo voy a poner en el grupo de Fe y Esperanza. Si usted me lo pide, se lo mando con muchísimo gusto para que usted lo lea. Así está en formato PDF digital. Así que usted lo puede recibir, lo puede también estudiar con muchísimos más detalles. ¿Está bien? Bueno, dice... Pero número 7, pero en su renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Recuerde otra vez, ¿quién es el rey del norte? Babilonia. ¿Okay? Babilonia, poder religioso. Ahora, pero espérenme. ¿Qué no era Grecia? Contra los persas, sí, pero los persas habían dominado a Babilonia, recuerda. Ahí tiene usted esa connotación, ese enlace, si le quiere llamar. ¿Okay? Dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto. ¿Okay? Es el rey del sur que viene contra el rey del norte. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Lo tendrá en jaque. ¿Por cuánto? Por años. ¿Cuánto tiempo? Bastante tiempo. Dice número 9, así entrará en el reino del rey del sur y volverá a su tierra. Recuerde, rey del sur, poder político, hablando de Egipto. ¿Okay? En Egipto, hermanos, no tiene que ser necesariamente Egipto en sí, el área regional de Egipto. ¿Okay? Número 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante. Luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. De nuevo, hermanos, recuerden que los capítulos, al igual que el capítulo 12, como ya lo miramos, parece que avanza hasta el final y luego regresa un poquito más para seguir explicando y otra vez va hasta el final y vuelve a regresar de nuevo hasta el final y así vamos sucesivamente. ¿Está bien? De esa manera. Ok, muy bien. Alejandro Magno, mi hermana, ¿qué es lo que tiene Alejandro Magno? Nada más me puse ahí el nombre, ¿no? Alejandro Magno, muy bien. Ese es el cuerno pequeño, ese es el que el líder. Sí. Ah, bueno, estoy dando la respuesta de lo que yo pregunté, cierto, mi hermanita, es Alejandro Magno, efectivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo 12 una vez más. Y al llevarse él la multitud se elevará su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. De nuevo, mis hermanos, recuerden que aquí vamos a estar mirando la historia desde Grecia, los persas, Grecia y Roma. Vamos a ir. Y este capítulo, por eso les digo que es el más difícil porque hace una connotación y hace un enlace entre Grecia, entre Persa, entre Roma. Y a veces no explica qué está haciendo ese enlace. Solamente que necesitamos entenderlo, comprenderlo para que quede todo claro. Y repito otra vez, con los principios ya establecidos, hermanos. No porque se nos da la gana nada más de hacer este enlace, ¿ok? No. Tiene que haber un motivo y una razón el por qué. Dice el versículo 14, en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur y hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, por ellos caerán. El rey del sur, ¿recuerden quién es? Egipto. ¿Quién viene en contra de ellos? Roma. Recuérdenlo, ¿ok? Vendrá pues el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? El poder papal. ¿Pero de dónde surge el poder papal? Roma. ¿Ok? Roma. Poder papal, poder religioso corrompido, es lo mismo. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. ¿A quién? La que había conquistado los persas, lo que había conquistado Grecia, que es Babilonia. Por eso es que Babilonia es parte del cuerno pequeño, de la bestia, de la gran ramera, todo eso. ¿Ok? El dragón, todo eso es lo mismo. Babilonia, por eso es que es parte de todo esto, ¿sí? Y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Leo de nuevo, otra vez el versículo 15. Vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse. El poder político no va a poder en contra del poder religioso. ¿Ok? Repito, todo esto es historia que ya sucedió, donde vino, en este caso, el poder religioso en contra del poder político, que era Grecia en este caso, y los toma prisioneros. No pueden detenerse, no pueden ir en contra de estos grupos, porque es imposible. Son muchos y no pueden. Eso era Roma en su momento dado, ¿sí? Ahora dice, y tomará la ciudad fuerte y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. ¿Resistir a quién? A Roma. Roma persiguiendo a tener la fuerza, persiguiendo tener el control de todo el mundo. Eso es Roma. Y lo tuvo. ¿Dónde empieza a gobernar Roma? ¿En qué momento? ¿En qué año? 168 antes de Cristo. Ok, recuerde, es historia, pero a la misma vez se van cumpliendo los principios de la cadena profética. 16. Y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ok, qué interesante. El que vendrá contra él hará su voluntad. ¿Quién es este que hace la voluntad? Bueno, hermanos, en un momento dado Alejandro Magno hizo su voluntad, pero recuerde que Alejandro Magno, poder político, es consumido por el poder romano. El poder romano, Roma en este caso, hace su voluntad. Entra en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Aparentemente, en un momento dado, Roma empieza a gobernar dentro de Jerusalén. Recuerda cuando Jesús vino, ¿quién era el gobernante en su momento dado? Roma, ¿se da cuenta? Wow, eso es historia, hermosa familia, pero a la misma vez se están cumpliendo las profecías al pie de la letra, tal y como están establecidas por nuestro Señor Jesucristo, por el Espíritu Santo a través de la Santa Palabra de Dios. 17. Afirmará luego su rostro para venir con el poder de todo su reino, y hará con aquel convenios, y le dará una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Esto está en la parte de la historia, mis hermanos. Ahora mismo no recuerdo a la hija. Ahí está el nombre de la hija, de paso, que se dio históricamente hablando. Ahora, ¿qué tiene que ver eso en cuestiones de la profecía, de los simbolismos o el símbolo de todo esto? Bueno, recuerde, ¿quién es la hija de Dios? ¿Quién es la novia del Cordero? La iglesia, el pueblo de Dios. Todo esto va en connotación de todo esto mismo, ¿sí? ¿Literalmente pasó algo? Sí, pero también tiene su trasfondo espiritual o profético, si le queremos llamar así. Número 18. Volverá después de su rostro a las costas y tomará muchas, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su oprobio. Ok. Luego, ese príncipe, hermanos, que destruiría, vamos a ponerle de esta forma, a Roma, estamos hablando de Cristo Jesús, que viene y lo pone en su lugar, por así decirlo, ¿no? Recuerde que en todos, desde Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, todo termina con la venida de Cristo Jesús. Apocalipsis 17, la gran ramera, destruida por Cristo Jesús. El dragón, destruido por Cristo Jesús. La primera vez de Apocalipsis 13, destruida por la venida de Cristo Jesús. Todo eso termina con la venida de Cristo Jesús. El rey, el príncipe, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? 19. Luego volverá su rostro a las fortalezas de su tierra, mas tropezará y caerá, y no será hallado. Otra vez, regresamos un poquito hacia atrás y sigue la historia funcionando y caminando. 20. Y se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Esto es bien importante. Se levantará en su lugar uno que hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino. Estamos hablando de los emperadores romanos, hermosa familia. No recuerdo si fue Justiniano el que hizo este hacer los tributos especiales al pueblo de Dios, a todo Roma y a todo el mundo, por así decirlo, no, que estaban bajo su dominio. Pero todo esto igual también va, vuelvo a repetir, de acuerdo a los principios proféticos, cómo se cumplirán también en el tiempo del fin. Ok, dice, pero en pocos días será quebrantado, aunque no en ira ni en batalla. Este es de los tributos, efectivamente, fue quebrantado. Y vuelvo a repetir, ahí está la historia que no deja mentir, por cierto. En este tiempo se levanta alguien, otro emperador, que lo elimina y lo hace para un lado precisamente. 21. Eso es historia, de paso, ya estamos hablando después de Cristo Jesús, por cierto, ¿ok? 21. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no dará la honra del reino, ¿ok? Pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. ¿Ok? ¿Qué quieren decir halagos? ¿Y quién es este despreciable? Oh, ahora estamos entrando a el cuerno pequeño, al poder papal. Esto de halagos son, según algunas diferentes interpretaciones o versiones de la Biblia, halagos son mediante promesas astutas, ¿ok? Y, por supuesto, con sigilio y fraude. También es otra forma de interpretar esto. Eso de que tomará el reino con halagos, con promesas astutas o falsas, ¿ok? O bien con promesas de fraude, promesas que prometen, pero solamente para hacer un sigilio y fraude. ¿Quién podría ser este? Recuerda, ya estamos hablando después de Cristo Jesús, estamos hablando ya antes de que entre el poder papal. Por supuesto, esta persona viene a ser nada más y nada menos que el rey del norte, que es el poder papal. Este emperador, recuerdan que ya lo miramos anteriormente en el capítulo 12 con Clodoveo, cuando viene en el año 508 y le da temporalmente el poder político al poder religioso. Eso se cumple aquí precisamente. Aquí es donde se cumple toda esta parte, donde ahora viene Clodoveo, el poder papal, y juntos hacen este tipo de promesas falsas, si le quiere llamar, donde prometen con mentiras, tratan de levantar el reino y unir a los reinos. Con mentiras, porque ahora cuando entra el poder papal funcionando como poder político y religioso al mismo tiempo, ahí es donde se va todo al suelo por el piso, ¿no? En cuestiones de adoración, en cuestiones de conocimiento, como ya mencionamos anteriormente. Número 22, las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas, será de todo destruidos, junto con el príncipe del pacto. ¿Ok? Aquí tenemos algo bien interesante en este texto. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. ¿Sabe que en la Biblia se habla mucho de inundación de aguas, ríos que se desbordan? ¿Y sabe que es lo mismo que el dragón? Es exactamente lo mismo que el dragón. De hecho, el dragón se le toma el nombre por los ríos. ¿Cómo van los ríos? Se da cuenta que no van derechos, ¿verdad? Van en zigzag. Van así. Entonces, haga de cuenta que si fuera como una culebra. El dragón representa una culebra, como eran antes, una serpiente, si le quiere llamar. ¿Cómo se mueven las serpientes? Así como un río. Si usted ve una serpiente que se va arrastrando, son muy pocas las que se arrastran derechitas, ¿no? La mayoría se arrastran así como en zigzag, ¿no? Entonces, el río representa esa parte. Note que este rey del norte, vamos a ponerle así de esta forma, este poder va adelante como inundación de aguas, como ríos. ¿Quién representa todo esto? El dragón. ¿Y quién es el dragón? El poder papal. Satanás. Roma. Roma también. El dragón representa a Roma. El dragón también representa poder político. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Recuerdan que la cuarta bestia que tiene dientes de hierro y despedaza todo y desmenuza, y al último, lo poquito que queda ahí todavía lo pisotea con sus pies, o sea, se burla de ellos y los destruye, ¿no? Eso es lo mismo que estamos mirando aquí, ¿se da cuenta? Por eso, hermanos, mantengamos esa línea derecha y directa en cuestiones de la interpretación de la línea profética, ¿sí? Número 23, estamos leyendo Daniel 11:23. Y después del pacto con él, engañará y subirá y saldrá vencedor con poca gente, que hablando del poder todavía que está funcionando. Dice 24, estando la provincia en paz, recuerde, la poca gente está hablando del poder que surgió, pero de la historia literal. ¿Okay? Número 24. Y cuando dice poca gente, se refiere a, en realidad, en forma de sarcasmo, a mucha gente. En la Biblia encontramos a la pequeña ciudad. ¿Okay? La pequeña ciudad. ¿Cuál es la pequeña ciudad? En Apocalipsis 17 encontramos la pequeña ciudad. ¿Okay? ¿Quién es esa pequeña ciudad? Es el Vaticano. ¿Pero quién representa esa ciudad? Esa ciudad representa a todo el mundo, que es Babilonia. La gran ciudad. Recuerda que hablamos anteriormente de la gran ciudad. Bueno, aquí podemos mirar el mismo contexto. Vencedor con poca gente, pero en realidad es mucha gente. ¿Okay? Hablando en sentido profético. Literalmente fue poca gente. Pero en sentido profético, como la pequeña ciudad, es la gran ciudad en realidad. 24. Repito, eso es en sentido espiritual y en sentido profético. ¿Okay? 24. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron sus padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios, y esto por un tiempo. En otras palabras, no tendrá compasión de nada en nadie. ¿Recuerda la cuarta bestia cómo surgió? Exactamente así. 25. Y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur, con gran ejército. Rey del sur, poder político, recuerde. Y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá, porque le harán traición. Wow. Todo esto, mis hermanos, ¿cuál es la traición? Ya lo vimos anteriormente, recuerda, donde se harán con halagos, tomará el reino con halagos. Ok, ahí está la traición. Lo mismo. 26. Aún los que coman de sus manjares le quebrantarán, y su ejército será destruido y caerán muchos muertos. Hablando del rey del sur. El corazón de estos dos reyes será para hacer mal. Ahora se unen los dos reyes, ¿no? ¿Se da cuenta? El corazón de estos dos reyes será para hacer mal, y en su misma mesa hablarán mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. ¿Se pondrán de acuerdo? Se pondrán de acuerdo, pero recuerde, aún hay quien lo detiene. ¿Quién? Los poderes políticos que estaban en contra de todo esto, porque a pesar de eso había poder todavía judicial que no permitía que surgiera el cuerno pequeño, o bien el poder papal. Lo mantenían en jaque aún todavía. Ok, entonces, dice el versículo 28, y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Oh, mire qué interesante. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Ok. Su corazón será contra el pacto santo. ¿Contra qué? ¿Cuál es el pacto santo? La santa ley de Dios. El evangelio eterno. Este poder, o bien el rey del norte, el poder político, irá en contra del evangelio eterno. 29. Al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. ¿Okay? Vuelve de nuevo a levantarse. Porque recuerde, 168, se levanta el poder romano. Ese poder romano que va en contra y trata de levantar todo en contra de los pueblos y de conquistar las ciudades y ser el más fuerte. Y va funcionando, va trabajando. Mas aunque esté todavía trabajando como el poder más fuerte, todavía le falta por conquistar. Pero todo esto se cumple cuando, en su momento dado, cuando el poder papal surge en el año 538. Ahí es donde llega a la cumbre de su liderazgo, o bien a la cumbre de su... ¿cuál sería la palabra correcta de decirlo aquí? De su reinado, de su poder, donde él hace lo que él quiere. Número 30, porque vendrán contra él naves de Quitim. ¿Okay? ¿Qué son las naves de Quitim? ¿Qué son las naves? ¿Qué significan naves? Naves de Quitim es otra forma de referirse al rey del sur. ¿Okay? Hablando que vendrá en contra del poder del rey del norte. ¿Okay? Dice, naves también significa gente en contra de los hijos de Dios. Porque recuerde que, a finales de cuentas, este poder toma al pueblo de Dios y lo corrompe. Ahí es donde se va corrompiendo, y ahora llega a ser el pueblo de Dios parte de lo que es el rey del norte. el pueblo de Dios corrompido. En Job 9:24 tenemos este principio de las naves. Dice, la tierra es entregada en manos de los impíos, y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Dice 25, mis días han sido más ligeros que un correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. Hablando las naves veloces en contra de los hijos de Dios. En este caso, acá en Daniel 11:30. Otra vez, las naves es gente, los impíos en contra del pueblo de Dios. Leo otra vez el versículo 30 de Daniel 11. Porque vendrán contra él naves de Cuitim, o vendrán en contra de él los impíos, y él se contestará y volverá, y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Recuerde, el rey del sur ahora peleando en contra del rey del norte, ¿no? Y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto. Ahí vemos el principio para la corrupción dentro del santo pacto. Los verdaderos fieles hijos de Dios van a abandonar la verdad y se van a unir al poder político. Y juntos, poder político y era religioso, entre comillas, unidos, es donde viene el desenlace para el tiempo del fin. 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. Y quitarán el continuo sacrificio. Mire qué interesante otra vez. Quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. Aquí tenemos este principio interesante que ya miramos en Daniel 12. Quitar el continuo, ¿recuerda qué significa? No significa quitar los sacrificios de los corderos por los pecados. Significa quitar a Jesús de en medio para llegar a Cristo, para llegar al cielo, para llegar a Dios. Quitar el continuo sacrificio es quitar la intercesión de Cristo Jesús por la humanidad. Solamente por Cristo Jesús podemos llegar al cielo y encontrarnos con nuestro Padre Celestial. Solamente a través de Cristo Jesús. Si no va, es a través de Cristo Jesús, no se puede. Sin embargo, este rey del sur, rey del norte, ahora unidos, quitan a Jesús del medio. Eliminan el, ¿cómo le llamamos aquí? El continuo sacrificio. ¿En qué tiempo sucede todo esto? Recuerda. 508, con Clodoveo. Clodoveo viene y se une al poder religioso. Ahí vamos mirando cómo los poderes religiosos y políticos se están uniendo para al último hacer lo que hoy conocemos como la persecución. Y como hoy conocemos también la profecía de los 1260 días que empieza en el año 538. Pero por supuesto, todo esto va acomodándose en el año 508 cuando viene Clodoveo. Y elimina la otra parte, ¿se acuerda de aquel de los tributos? ¿Se acuerda? Viene Clodoveo y eliminan toda esa parte. Ahora se unen al poder religioso y juntos comienzan a gobernar. Clodoveo le da, repito, el poder político temporalmente al Papa. Temporalmente, porque en el año 538 el Papa lo toma consigo completo. Y de allí en adelante el Papa llega a reinar poder político y religioso a la misma vez. Ok, ahora. Note lo que dice otra vez, bueno, leo de nuevo el 31, y se levantará de su parte tropas que profanarán el santuario. Note, el profanar el santuario, bella familia, aquí vamos ahora sobre el santuario. El santuario es donde está la base completa tanto de las doctrinas del Evangelio de Jesucristo, el plan de salvación y también las profecías. El hecho de que profanen el santuario, profanan las doctrinas, las profecías, y la santa ley de Dios, que la encontramos dentro del santuario. Entonces, estos dos reyes, el poder político y religioso, el poder del norte y el poder del sur, o rey del norte y el rey del sur, se van y profanan el santuario y la fortaleza. Quitan el continuo sacrificio, 508, y pondrán la abominación desoladora. Ellos pondrán la abominación desoladora. ¿Qué significa? 538. Ahora, ya que se ha eliminado la otra parte con Clodoveo, que le da el poder político al poder papal, y juntos vencen, ahora, 538, el poder papal se queda. Ahí comienza a llamarse papa, el poder papal, y de allí es que comienza la abominación desoladora que habló Cristo Jesús en el capítulo 24 de Mateo. De esta forma vamos analizando y mirando ahora cómo Jesús viene a mencionar esto mismo también de cierta forma, ¿sí? Ahora, ellos ponen esta abominación desoladora del año 538 al año 1798, ¿ok? Ahora, 32, dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Ok. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto. Ok. Con lisonjas. Con palabras bonitas. Con formas específicas de atraer a esta gente. Los va a seducir. Ok. Y los va a controlar. Más el pueblo que conoce a su Dios, más habrá un remanente que surgirá de allí. Se esforzará, ese remanente se esforzará y actuará. ¿En qué forma? Se va a apartar de ese gran poder religioso que se va a hacer a un lado para poder mantener la verdad en alto. De hecho, esta sería la segunda vez que lo haría. ¿En qué momento lo hizo en su momento dado? En el año 321, cuando entra la ley dominical por Constantino. Constantino viene y hace la ley dominical y trae todos los dioses paganos dentro del sistema religioso, dentro del pueblo de Dios. El pueblo de Dios dice, no, basta, nos levantamos y nos vamos para un lado. Todavía siguen actuando. Más adelante, cuando entra la abominación desoladora, cuando entra 508 con Clodoveo y con todo lo demás, ahora surge otro problema más fuerte y aquellas personas que aún todavía permanecen allí, pero que entienden que Dios no está de acuerdo con todo eso, se levantan, se salen y siguen al verdadero pueblo de Dios, al verdadero remanente. Número 33. Y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Y por algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo. El pueblo de Dios siempre yendo por esa parte, hermosa familia. El pueblo de Dios siempre ha recibido, ¿sabe? Siempre ha recibido persecución. Pero bendito aquel que entrega su vida, entrega todo por Cristo Jesús. Y por eso alabamos el nombre de Jehová. 34. Y en su caída serán ayudados de pequeño socorro. Y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. La persecución. ¿Cuándo está el tiempo determinado? Cuando termina la abominación desoladora en el año 1798. Recuerde. Está avanzando, pero ahora vamos a regresar un poco más para atrás todavía, ¿ok? Dice el versículo 36. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá. Es palabra difícil. Y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Estas maravillas, hermanos, no son cosas maravillosas. Ah, pues va a hablar muy bonito a favor de Dios. No. Estas maravillas son palabras grandes, son blasfemias. Que el cuerno pequeño y la bestia están mejor establecidas allí, ¿no? Donde hablan en contra de Dios. Y estas maravillas que hablan en contra de Dios es que va a tomar el lugar de Dios. ¿Ok? Otra vez, el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que se consuma la ira, porque lo determinado se cumplirá. Todo irá avanzando y parece que todo le está yendo muy bien y parece como que, de aquí soy. Nada puede ir en contra mío. De aquí está todo bien. Bueno, hermosa familia, no. El tiempo se llegará donde tendrá que sufrir también las consecuencias de sus pecados. El 37. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. ¿De qué estamos hablando aquí? Por supuesto, hermanos, bella familia, estamos hablando de ese poder que sin duda alguna usted y yo hoy lo conocemos como el poder papal. Ahora, les leo aquí una nota del pastor Humberto. Continúa el tema iniciando en el versículo anterior, es decir, la manera como el poder representado por el simbólico rey del norte habría de relacionarse con la divinidad, siendo que está hablando de Dios y de otras divinidades falsas. Claro está. ¿Cómo entender la frase el amor de las mujeres? O, en mejor traducción, el amado de las mujeres. Podría hacer referencia a la imposición de celibato sobre los sacerdotes, monjas, monjes y monjas. Difícilmente, porque, bueno, es una pregunta, ¿no? ¿Podría hacer referencia a la imposición del celibato sobre los sacerdotes, monjas y monjes? Difícilmente, dice él, porque el contexto en que está insertada la frase lo vincula con la divinidad. Cabría preguntarse, ¿quién pudo haber sido este ser referido como el arma de las mujeres? O el amado de las mujeres, mejor dicho. Es decir, el amado de las mujeres. Dice, desde que la promesa de un redentor les fuera dada a nuestros primeros padres en el jardín del Edén, todas las mujeres, hasta María de Nazaret, fue la elegida, albergaron el secreto anhelo de llegar a ser la madre de ese redentor. Este amor de las mujeres o amado de las mujeres difícilmente podría ser interpretado como otro que el Mesías prometido, el Hijo de Dios, Cristo Jesús. ¿Qué le parece? Está lindo, ¿verdad? Bueno, después de toser, fuera del aire espero, vamos adelante. Entonces, hermosa familia, eso es lo que dice el pastor Humberto Treyer. Estoy muy de acuerdo con su interpretación. Yo podría darle otro punto de vista. Y por supuesto, no tratando de imponer, pero sí analizando el punto. Note lo que dice. De nuevo el 36 y el 37. Y el rey hará su voluntad, el rey del norte, su voluntad, y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, ¿okay? Porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, hablando del verdadero Dios, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Amor de las mujeres. También recuerde que tenemos a la gran ramera, que es hija de las rameras. Mujeres. Una mujer es el pueblo de Dios. ¿Okay? Sin duda alguna, vuelvo a repetir, estoy de acuerdo con el pastor Humberto. Sin embargo, ¿qué tal si miramos también de este otro punto de vista? Donde el amor de las mujeres es el amor de las otras iglesias, de las otras denominaciones, las hijas de la gran ramera, sabiendo que este poder es la gran ramera y tiene hijas. Bueno, él no hace caso del amor de estas mujeres. Hermanos, esto es sumamente importante por la siguiente razón. ¿Qué está pasando hoy? Dígame, ¿qué está pasando hoy con el ecumenismo? ¿Se están llegando la iglesia católica a las iglesias protestantes? ¿O las iglesias protestantes a la iglesia católica? Sin duda alguna, las protestantes se están ligando a la iglesia católica. Están llegando a ser parte de, aceptándola. La iglesia católica ha tenido que modificar algunos puntitos de interpretación, si le quiere llamar. Sin embargo, dice aquí claramente, ni el amor de las mujeres. Nada lo domina. A este rey nada lo domina. No hay religión a cual este poder vaya a someterse. Por eso es que hablan maravillas en contra de Dios. Esas maravillas es tomar el lugar de Dios, modificar su santa ley y, por supuesto, modificar la sana doctrina, corromper la doctrina, que ya lo hemos mirado a continuación y muchas veces, perdón, a través de Apocalipsis. Esa copa del cáliz que tiene la gran ramera y que le da a todos los reyes de la tierra. Se refiere a todo esto. ¿Okay? Entonces podríamos también poner este punto como interpretación para nuestros días. Sin dejar a un lado lo que el pastor Humberto ha mencionado, de que se refería a que las mujeres del Mesías. ¿Y por qué? Porque va en contra del Mesías, porque ahora ese Mesías, él trata este poder religioso, el poder papal, el rey del norte, intenta eliminar a el Mesías. Él toma el lugar del Mesías. Por eso que se sienta, recuerda más arribita mirábamos que toma y se va en contra del santuario. ¿Por qué? Porque quiere él ser el gobernante del santuario, quiere ser él el que está enfrente de el sistema religioso. A tal punto que hace que los moradores de la tierra adoren a la bestia, adoren a este poder. Y este poder, el rey del norte, exige adoración para sí mismo. Por eso la imagen de la bestia en Apocalipsis 13, del 11 hasta el 18, estamos hablando de este poder interesante que hace una imagen y manda a matar a todos aquellos que no lo adoren. Es lo mismo que está pasando aquí en este caso. Número 28 sigue diciendo así: mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. Dios aquí está con minúscula, porque no está hablando del Dios Altísimo, ¿ok? Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de la riqueza. Fíjese, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Aquí está profetizando cómo iba a ser el rey del norte. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, al Dios de las riquezas, al Dios del poder. El que tiene dinero, tiene poder. Dios que sus padres no conocieron. Es verdad, nadie tuvo tanto dinero como este rey en su momento dado. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Pregunta, ¿cómo está vestida la gran ramera en Apocalipsis 17? Precisamente, adornada de oro, de plata y de piedras preciosas. ¿Qué le parece? ¿Acaso no estamos hablando de lo mismo? ¿Se da cuenta? Mantengamos la línea nada más ahí derechita y no nos vamos a confundir, bella familia. 39. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¡Wow! Más claro, no podría cantar un gallo a las 5 de la mañana. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. El Dios de las riquezas, el Dios del poder, el Dios del dinero, se hará de fortalezas más inexpugnables. Y colmará de honores a los que le reconozcan. A los que estén de su parte, él les va a dar dinero. Y por precio repartirá la tierra. Ok. Esto ha pasado ya anteriormente con las indulgencias, entre otras cosas más, donde este poder pagaba precio y compraba y hacía. Y hermanos, hoy por hoy, mire, he tenido la oportunidad de estar en Tierra Santa y cualquier punto importante marcado en la palabra de Dios, por ejemplo, el monte Nebo, donde Moisés miró la tierra prometida y Dios le dijo, hasta aquí llegaste, de aquí no puedes pasar. Allí está una iglesia católica. El jardín del Getsemaní, donde Jesús oraba constantemente. ¿Sabe lo que hay ahí a un ladito? Una iglesia católica. El monte de los olivos, de Mateo 24. ¿Sabe lo que hay ahí? Una iglesia católica. Ok. Donde Jesús dio las bienaventuranzas. ¿Sabe lo que hay allí? ¿Dónde hizo lo que hay ahí? Una iglesia católica. Donde Dios hizo los milagros de los panes y los peces. ¿Sabe lo que hay allí? Una iglesia católica. En la tumba de Jesús, allí cerca, ¿sabe lo que hay allí? Una iglesia católica. Todo eso lo ha comprado el Vaticano, el poder papal. Con precio, con dinero. Ellos gobiernan todo eso. ¿Sabe? De cierta forma, Dios sabe lo que hace y el por qué permite ciertas cosas, ¿sabe? Déjeme le digo por qué. Dios utiliza al mismo Satanás para su beneficio, si le quiere llamar así. Porque si no hubiese sido que la Iglesia Católica ha comprado todos los lugares y ha puesto allí iglesias, parroquias o como le quiera poner, esos lugares tal vez hubiesen sido abandonados, destruidos o bien se hubiesen ya quedado a un lado. Sin embargo, el hecho de que la Iglesia Católica ha mantenido esos lugares, entre comillas, vamos a poner así, intactos, es que hoy por hoy todavía conocemos y podemos ir a visitar esos lugares. Por ejemplo, en el Getsemaní. En el Getsemaní está un árbol que la historia de ese árbol cuenta. Sea cierto o sea verdad, punto y aparte, ¿no? Pero la historia, la placa que tiene ese árbol allí es que se supone que en ese árbol es donde Jesús oraba. ¿Y por qué se cree eso? Porque ese árbol, el huerto del Getsemaní ha sido quemado muchas veces. Ha sido tratado de ser destruido, por así decirlo, muchas veces. Quemado con fuego. Y sin embargo, ese árbol que está allí sigue todavía en pie desde el tiempo de Jesús. Es lo que dicen en esa placa. Sea cierto o no, punto y aparte, ¿no? Pero bueno, a donde voy es que han mantenido esas áreas todavía allí, para que uno vaya y pueda mirar y analizar dónde Jesús estuvo, dónde Jesús caminó, dónde Jesús hizo sus milagros, dónde Jesús sanó a las personas, dónde Jesús nació. De hecho, donde Jesús nació está una iglesia enorme, enorme. Y en el centro de la iglesia está el lugar donde se supone que Jesús nació, con una estrella allí. Una estrella de David, por cierto. Pero bueno, vamos adelante, hermosa familia. Leo de nuevo el 39, con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Esta connotación también tiene mucho que ver para el tiempo del fin, porque en el tiempo del fin este poder comprará a las naciones. ¿Sabe que el poder papal hoy por hoy tiene suficiente dinero para terminar con todas las deudas externas de todos los países? El poder papal ha tomado todos los negocios, prácticamente todo el dinero del mundo le pertenece de cierta forma. El poder papal es dueño de los bancos más importantes de toda la tierra. ¿Okay? El poder papal es dueño de Walmart, por ejemplo, una tienda a nivel internacional, si le quiere llamar, ¿no? Por donde quiera que usted va, mira Walmart. Bueno, entre otros a negocios internacionales también. ¿Quiénes son? El poder papal. El poder papal tiene suficiente dinero para terminar con todas las deudas externas de todos los países. Y lo hará en un momento dado cuando se levante la moneda virtual, donde de esa forma podrá controlar el poder papal y el poder político, el dinero de todo mundo, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, en su momento dado, será controlado por estos poderes. Esto viene todavía más adelantito. Hermosa familia, vamos llegando casi al final de este capítulo. Espero que hayamos aprendido algunas cosas. Vuelvo a repetir, hay mucha historia en este capítulo y de repente pareciera como que no cuadran algunos puntitos. Pero vuelvo a repetir, deje de la historia literal tranquila por un momento, concentrémonos en el punto espiritual y tendremos un panorama mucho más amplio donde sin duda alguna podremos tener más claro el tema de lo que Dios quiere mostrarnos en esta profecía, ¿le parece? Bueno, bella familia, ¿sabe? Todo esto nos anuncia que Jesús viene muy muy pronto. A continuación vamos a dar lectura al versículos del 40 al 45, que es donde está el desenlace de este capítulo y donde hay tantas personas que se han hecho nudos de cierta forma en estos capítulos, perdón, estos versículos, mejor dicho. Vamos adelante, pero eso sí, después de este canto, ¿sí?
El mundo mira lo que pasa en derredor. Violencia, tanta contaminación, van caminando y no piensan nada más. La tierra gira, ya no se puede parar. Todo acontece, todo se puede creer. ingratos, todo puede suceder. Arrebatados, tanta gente criminal, tanta soberbia, ya no se puede confiar. Todo me anuncia de algo grande el suceso, pues ha dejado las promesas del regreso. Lo esperaré, pues no falta mucho tiempo. Regresaré, eso dijo el gran maestro. Todo me anuncia, Jesucristo viene, viene pronto.
Radio Fe y Esperanza, preparando las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios.
Bien, hermosa familia, vamos a entrar a la parte culminante de este capítulo, el capítulo 11 de Daniel. Repito, los versículos del 40 al 45 son los que han levantado más polémica controversial, porque de pronto no entendemos claramente lo que está tratando de enseñar el texto cuando lo sacamos fuera de contexto de pronto, ¿sí? Entonces, ahí vamos a mirar algo muy interesante. A continuación, vamos a dar interpretación a las palabras extrañas que aparecen allí, de acuerdo a los principios ya establecidos anteriormente en la cadena profética. Repito, si mantenemos esa línea directa y sin salirnos del camino, el panorama queda más claro, ¿okay? Por eso yo te sigo y te invito para que sigamos conectados de Cristo Jesús de esa manera, ¿sí? En cuestiones de lo que Él ya ha puesto, en los principios que Él ya ha establecido, ¿está bien? Ok, muy bien, permíteme un momentito. Dice el versículo 39, vamos a leer 39 y luego de ahí seguimos en adelante. Déjame mirar aquí los mensajitos. Ok, hermanita Luzay dice, muchas gracias por su explicación, un placer mi hermanita, un placer. Hermanita Ada, gracias por su excelente explicación de este capítulo 11 de Daniel. Muy bien, me da mucho gusto. Dios le bendiga grandemente, apreciado Pastor Medina. Gracias mi hermanita Ada, gracias hermanita Luz, también por estar allí en sintonía. Repito, estos últimos versículos de cierta forma son los más importantes del capítulo porque son los que traen el desenlace parecido de cierta forma a Apocalipsis 17, la última parte también de el mensaje de los tres ángeles, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto viene a terminar aquí en estos últimos cinco versículos. Leo de nuevo Daniel 11:39 para seguir nada más el contexto. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ok, hasta ahí aparentemente todo está bien. Ahora vamos a regresar de nuevo. Recuerda que vamos regresando otra vez hacia atrás para poder entender otra vez el concepto, porque la Biblia así lo hace. Se adelanta, adelanta, adelanta. Entonces bien, regresa para poner el punto de otra manera. Dice el versículo 40. Pero al cabo del tiempo el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo, y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Voy a igual como hicimos anteriormente, déjenme compartir con ustedes lo que el pastor Humberto Treyer ha mencionado. Pero al cabo del tiempo, obviamente está refiriendo, hermosa familia, a cuando termina la abominación desoladora que surgió del año 538 a 1798. Sin embargo, repito, volverá a levantarse una vez más esa abominación para el tiempo del fin. Entonces, el rey del sur contenderá con él y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad con carros y gente de a caballo y muchas naves y entrará por las tierras e inundará y pasará. ¿De dónde habría de obtener el poder necesario para semejante reacción? Pregunta aquí el pastor Humberto. De la tierra gloriosa, como la menciona el verso 41, que vamos a entrar ahorita a continuación allí por esa parte, ¿no? Pero aquí vemos una vez más al rey del sur y al rey del norte en contienda, peleando, pero a la misma vez ahí es donde terminan uniéndose. Al cabo del tiempo, mejor dicho, al fin del tiempo, que es cuando concluye en el año 1798, eso lo miramos en el periodo de tiempo. Tiempo es la mediatad de un tiempo, recuerda en Daniel 7.25, al hablar de la profecía de los 1260 días o años en este caso, ¿no? Entonces, esto está pasando, hermosa familia, de nuevo dando hincapié a esa profecía. El cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, ¿ok? Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ahora, el versículo 41, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Eso está medio raro, ¿cierto? Ok, vamos de nuevo otra vez a la historia, recuerde, la historia literal. ¿Dónde está la tierra gloriosa? ¿Quién es la tierra gloriosa? Jerusalén es la tierra gloriosa. Ahora, mantenga esta línea a derecha, por favor, y no se me vaya para otro lado. El hecho de que la tierra gloriosa sea Jerusalén, estamos hablando del punto literario. ¿Okay? Obviamente, en su momento dado, recuerda allí en Daniel 8, donde el cuerno pequeño se levanta y se levanta hasta los cuatro vientos y se levanta hasta la tierra gloriosa. El cuerno pequeño de Daniel 8, cuando se levanta y se va hasta la tierra gloriosa, se va hacia arriba, hacia el cielo. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño quiere hacerse igual a Dios, tomar el lugar de Dios aquí en la tierra. Ahora, aquí en Daniel 11, el hecho que entra a la tierra gloriosa quiere decir que logra tomar ese poder, según él, para poder gobernar al mundo. Y él, recuerde que el hecho de que él se va a pasar por Dios, por Cristo aquí en la tierra, eso es sumamente importante. Porque eso quiere decir que este poder ha tomado el lugar de Dios y ha, según su criterio, entrado en la tierra gloriosa, porque según él, tiene la aprobación de Dios. Obviamente la tierra gloriosa, estamos hablando del cielo a finales de cuentas. Pero, repito, en punto literario, estamos hablando de la Jerusalén aquí en la tierra, donde este cuerno pequeño se va en contra de todo esto y pisotea el santuario. En Daniel 8 encontramos el cuerno pequeño pisoteando el santuario. ¿Significa qué cosa? Que trata de eliminar, otra vez, los sacrificios, esa intercesión diaria para que se llevara la sangre de un cordero que simbolizaba a Cristo Jesús cuando vendría a tomar el lugar de esa sangre, ¿cierto? Ahí tenemos en sí de qué forma este cuerno pequeño intenta pisotear el santuario. Bueno, ahí tenemos, mis hermanos, un poder, Epífanes, este gobernante mundano y pagano, rey del sur, que trata, y también aliado por el rey del norte, tratan de pisotear el santuario. ¿De qué forma? ¿Saben? Ahí se sacrificaban corderos. Esta gente vino a hacer aberraciones dentro del santuario al tomar el control del santuario, al tomar el control del pueblo de Dios. Ellos allí sacrificaban animales inmundos como cerdos y otras cosas más, pisoteando el santuario, que en un momento dado se sacrificaban corderos, palomas, solamente lo que Dios había permitido o lo que Dios había pedido al pueblo que se sacrificaran, ¿cierto? Bella familia, todo eso simbolizaba a Jesús que vendría a morir por nosotros. Pero este pueblo, este rey, pisotea el santuario de esa manera. El cuerno pequeño de Daniel 8 lo pisotea de esa manera. con Epífanes al tratar de pisotear el santuario de esa forma. Aquí el rey del norte lo vemos haciendo algo parecido. Él entra a la tierra gloriosa. La tierra gloriosa, repito, siendo Jerusalén literal, pero Jerusalén celestial, hacia el cielo, la tierra gloriosa que es el cielo, tomando el lugar de Dios de esta forma. Y toma muchas, entra y toma muchas provincias, ¿verdad? Dice, mas estas escaparán de su mano, Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Qué significa eso de Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón? Bueno, sabe, Edom y Moab y la mayoría de los hijos de Amón, más o menos, se puede traducir a los mejores, los más prominentes o principales. Esos eran los que estaban más fuertes, por así decirlo, que escaparían de ellos. ¿Fuertes en qué sentido? ¿En el sentido espiritual? Sí, para el pueblo de Dios. Recuerde que todo esto tiene una connotación espiritual. Entonces, el hecho de que estas personas escapen, estamos hablando de el verdadero remanente de Dios que no se deja corrompir por todas esas ideas extrañas y raras que el cuerno pequeño trae, o el rey del norte en este caso, o la bestia, o la gran ramera. Hablando de doctrinas corrompidas, a eso nos estamos refiriendo. Okay, entonces, los hijos de Amón, parientes del pueblo de Dios que escaparán del control del rey del norte. A eso se refiere, en este caso, la mayoría de los hijos de Amón. Hablando del pueblo de Dios, los más fuertes escaparán. ¿Quiénes? Los que estén conectados con Cristo Jesús y que genuinamente acepten el sacrificio de Jesús, acepten y entiendan las doctrinas sanas. O bien la sana doctrina. El 42, extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Tomará de esta forma el poder político. Egipto, hermanos, es también sinónimo de pecado. Egipto, en forma simbólica, proféticamente hablando, también es pecado, pero es también poder político. Okay, de esta forma, entonces no escapará a Egipto, lo tomará y controlará el poder de Egipto. Siempre el rey del norte va a gobernar. El poder religioso siempre va a gobernar al poder político. En el tiempo del fin, recuerda, la gran ramera, una mujer, está sentada sobre una bestia. La gran ramera es el poder religioso, porque una mujer es una iglesia, poder religioso. La bestia es un poder político, pero note, la mujer, la gran ramera, está sentada sobre la bestia. Por consiguiente, la mujer va a gobernar a la bestia. La mujer, la iglesia, gobernará a la bestia. La bestia, poder político. Siempre que hay una unión de poder religioso y político, el religioso siempre va a gobernar. Siempre, hasta el tiempo del fin. Número 43, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Y los de Libia y de Etiopía le seguirán. Ahora, aquí viene algo bien interesante en el versículo 44. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán. Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ah, el 44, hermosa familia. ¿Sabe? Esta información del 44 es sumamente importante. Noticias del oriente. ¿Noticias de dónde? De el oriente, de donde sale el sol de justicia. Noticias de que Jesús viene y que Jesús lo ha rechazado, lo van a atemorizar. Saldrá con mucho odio para matar a muchos. ¿Cuándo se cumple esta parte? Sí, en la ley dominical. Cuando se levante esta ley dominical a nivel nacional en Estados Unidos, se levantará a destruir y matar a muchos. Ahí viene la persecución, cual nunca ha habido jamás, recuerda. Y usted puede mirar, porque ahora a continuación, en el capítulo 12 de Daniel, ahí vemos la persecución, cual nunca ha habido jamás. Recuerde que el capítulo 12 es solamente la continuidad del capítulo 11. Entonces, de esto que se va a levantar para destruir y matar a muchos, tiene mucho que ver con el capítulo 12, donde habla que va a levantarse en contra del pueblo de Dios y va a haber muchos mártires cual nunca ha habido jamás. El pueblo, ahí viene el tiempo de la gran angustia, el tiempo de la angustia, recuerda. Dice, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Igual como dijo Cristo Jesús en Mateo 24:22. Si no fuese por amor a los escogidos, el tiempo se va a cortar, ¿verdad? Por amor a los escogidos se va a cortar, para que se puedan salvar algunas personas, ¿no? Así es que aquí tenemos el 44 hablando una vez más de la abominación desoladora, cuando va a salir a destruir a muchas personas cuando entre la ley dominical, la marca de la bestia, la abominación desoladora, o bien también la imagen de la bestia, ¿sí? Y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Ahora, número 45, y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Esta parte, hermosa familia, se cumple ya en la parte final. Usted recuerda en Apocalipsis 17, el versículo 12, los 10 reyes de la tierra que le dan el poder y la autoridad a la bestia para que mande matar a todos aquellos que no le hacen caso, porque creen que ahí está la salvación, por todas las plagas que están cayendo, todos los males que hay en la tierra, piensan que este poder religioso, el poder papal, los puede solucionar. Y mire qué interesante, porque hoy por hoy se está manejando todo eso. Usted escuchó hablar de la Agenda 2030, ¿verdad? Recuerda que lo analizamos la semana pasada. Bueno, todo eso, hermosa familia, no, antepasada, la semana pasada veníamos viajando con la hermana Alba, pero todo esto, hermosa familia, tiene mucho que ver con lo que está pasando aquí, precisamente en el versículo 45. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. Hará planes de gobernar a todo el mundo una vez más, y logrará gobernar el mundo una vez más, porque así lo dice la Biblia. Logrará. Mas sin embargo, llegará un momento dado donde todo mundo le quitará la ayuda y la autoridad. Y cuando llegue ese momento, según vemos en Apocalipsis 17, los reyes de la tierra se irán en contra de la bestia, en contra de la ramera, en contra de este poder religioso, corrompido por cierto, y lo destruirán, lo dejarán desnudo, lo matarán, lo quemarán con fuego. Aquí se cumple el versículo 45. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso. O sea, tendrá aparentemente el control de todo esto. Mas llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. En un momento dado, cuando el mundo entero se dé cuenta de todo lo que los engaños de este poder religioso corrompido, cuando se den cuenta que fueron engañados, se irán en contra de este poder. Ahí se cumplirá la palabra de Dios cuando dice que tuviste la oportunidad de enseñarnos y no nos enseñaste, y por tu culpa hoy padecemos. Tuviste la verdad en tus manos y no la enseñaste, y por tu culpa hoy por hoy padecemos. Hermosa familia, eso es Daniel 11, todo el capítulo. Espero en el Señor que haya sido de beneficio para todos ustedes. No sé, hermosa familia, tenemos unos minutitos aquí para preguntas y respuestas, si de pronto tienes alguna pregunta o algún comentario más que quiera hacer de paso, ¿sí? Dígame, ¿cómo estamos por allí? ¿Qué hay por allí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene algún comentario que quiera hacer? Bueno, estamos aquí para atenderlo en estos momentos. Por eso, yo espero en el Señor que, mientras de que vamos avanzando, usted y yo comprendamos. Y más que comprender y entender todo eso que está pasando en mi bella familia, que nos preparemos para estar bien con Cristo Jesús, ¿sí? Preparémonos, porque Jesús viene muy pronto, muy, muy pronto.
No te asombre el saber, ciertamente el día vendrá, cuando quien duerme en Jesús oirá su
En la resurrección, en la trompeta final, todo aquel que escuche la voz de Cristo Jesús se levantará. Se levantará, por supuesto, para ir a la tierra gloriosa. Esa que el cuerno pequeño, el rey del norte, la bestia, la gran ramera, Babilonia, han querido conquistar. Han querido por lo menos dominar. Pero no, ¿sabe? Jesús es el rey de reyes. Y Jesús venció a Satanás. Porque al final de cuentas, aunque vemos aquí poderes religiosos y personas incluso tratando de gobernar al pueblo de Dios, es Satanás detrás de todos ellos. Satanás está vencido. Jesús lo venció en la cruz. Y por eso usted y yo hoy por hoy tenemos la oportunidad de poder estar ahora en un momento dado cerca de Cristo Jesús. ¿Sabe? Todo esto es algo hermosísimo, porque usted y yo estamos seguros que muy pronto esta redención viene a nosotros. Bueno, hermosa familia, hemos llegado al final de este programa. Hermanita Luz dice, es muy complejo el capítulo 11, pero su explicación, pastor, nos ayuda a aclarar muchos detalles. Gracias. Así es, mis hermanos, y hay mucho más que podemos estudiar, ¿ok? Hay mucho, mucho, mucho más. Pero repito, si usted quiere, todavía hay alguna duda que no quedó clara, con confianza háganmela llegar y con mucho gusto les contestamos, ¿sí? Igual, dije anteriormente, tengo ahí el libro del doctor Humberto Treyer, que está muy completo de paso, muy, muy, muy completo, para que usted pueda analizarlo también y mirar lo que hoy hemos explicado. Dije anteriormente, no lo voy a poner en el grupo de Fe y Esperanza, pídamelo en privado y con mucho gusto lo comparto con cada uno de ustedes, ¿ok? Hermosa familia, vamos a despedirnos ahora sí. Y tomando en cuenta que Jesús es el único grande, el único fuerte, el que tiene el control de todo. Dios les bendiga, Dios esté con cada uno de ustedes, hermosa familia. Espero que las personas que pidieron estos estudios estén pendientes todavía ahí de la programación. Hasta la próxima semana, hermosa familia. Ha sido un placer acompañarles, su amigo y servidor Joel Medina. Se despide de ustedes en esta ocasión, dándoles y enviándoles un grande y fuerte y caluroso abrazo donde quiera que usted se encuentre. Gracias por su sintonía. De nuevo, un abrazo. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Dios está contigo. Dios nunca te desamparará. Mantente en oración y en estudio y nos vemos en la tierra prometida muy, muy pronto.
Tenebroso es el camino, pero Él conmigo va.
Acechanzas el enemigo no me podrán tocar.
Mi casa y mi familia protegida está.
Pues Él vive en mí.
más fácil caminar de la mano del Señor.
Ya no tengo más temor,
pues a un lugar seguro me llevó.
Vivo en confianza con Él,
pues siempre conmigo va. El Señor,
Señor,
Señor, mayor es Él que vive en mí, más fuerte es Él que pelea por mí. No hay problema
Esperanza, agradecemos su atención y sintonía, y estamos seguros que las bendiciones de Dios seguirán siendo derramadas en su vida y en su familia. Usted debe tener fe y seguir con esperanza puesta en Cristo Jesús. Gracias por ser parte de nuestra familia. Esto es Radio Fe y Esperanza.